y con Tony Martín, el portavoz del Partido Popular en el Parlamento de Andalucía. Señor Martín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Fran.
Camino de Madrid para hacer algo que es insólito en el mundo de la política española, como es que todos los grupos políticos vayan a presentar, como es el caso hoy en el Congreso, una propuesta de ley para facilitar el acceso al empleo público a las personas con discapacidad intelectual. Esto es, como ya hemos dicho, señor Martín, una rara avis, ¿no?
Pues no debería serlo, pero sí, es tan deseable como poco frecuente en estos tiempos que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Bueno, yo creo, a ver, aquí cada uno habla de lo que hace, y sí creo que debo decir que en Andalucía no es tan rara avis. No es tan rara avis. Esta no es la única ley que vamos a llevar al Congreso aprobada de la misma manera, es decir, propuesta por un grupo muy minoritario y que está como años luz del grupo mayoritario, que es el del PP, pero que hemos considerado que por encima de historias partidistas que no interesan a nadie y de trincheras ideológicas, pues deberían estar los intereses de los propios andaluces. Por eso hemos aprobado esta proposición y por eso hemos aprobado otras de estos grupos minoritarios.
Las gafas, ¿no? Es otro de los ejemplos, ¿no?
Exactamente, la gratuidad de las gafas para determinados sectores de la población y bonificaciones para otros sectores. Yo creo, como le digo, ¿no? Hay que echar la pelota al suelo. Quizás estamos viendo que en el Congreso de los Diputados o en la política nacional desde que Pedro Sánchez es presidente, pues estas cosas no existen y el que gobierna aplasta al que está en la oposición. Aquí estamos intentando que no perder la perspectiva de que lo importante, como le digo, no es quién proponga las cosas, sino qué es lo que propone. Y por eso estamos respaldando estas iniciativas.
El caso de lo que van a presentar en el Parlamento en el Congreso de los Diputados, perdón, es una propuesta por Andalucía para que, por ejemplo, en las oposiciones que se hagan a personas con discapacidad intelectual se le tengan más en cuenta algunos aspectos de su desarrollo personal que saberse unas oposiciones, ¿no? O saberse las preguntas.
Exactamente, ¿no? Al final, el problema es que muchas personas con discapacidad intelectual, lo explicó muy bien la promotora de la iniciativa, que no quiero dejar de decirlo, es la diputada del grupo por Andalucía, Esperanza Gómez Corona. Nosotros hemos respaldado su iniciativa, ella la defendió con muchísimo convencimiento y la hemos respaldado todos los grupos. Y claro, lo que decía allí, y todos estamos absolutamente de acuerdo, es que las pruebas de acceso a la función pública para personas con discapacidad intelectual pues se han convertido en muchos casos en un muro, porque eso le preguntan cuestiones teóricas que no tienen nada que ver con el desempeño de la función específica para la que están optando a una plaza determinada. Y claro, eso hace que sea un verdadero problema para estas personas e incluso también hasta para quienes les examinan a la hora de calibrar la capacitación para esa función concreta. Entonces, lo que estamos pidiendo es una prueba de situación, que nos dejemos de teoría y vayamos a ver si la persona en cuestión, que tiene muchísimas ganas de trabajar como todo el mundo, que tiene muchísima capacidad como todo el mundo, en concreto tiene capacidades y habilidades concretas para desempeñar la plaza para la que se le está examinando. Yo creo que eso es buenísimo y eso al final dignifica a estas personas, ratifica sus derechos. Y una cosa muy importante, Fran, ya se está haciendo en Andalucía, porque en la ley de función pública, precisamente aprobando una enmienda del Grupo por Andalucía, de Esperanza Gómez, se incluyó en el texto de la ley de función pública de Andalucía. Así que de alguna manera lo que estamos haciendo es darle la posibilidad a las Cortes Generales de que extiendan al resto de España y al resto de personas con discapacidad intelectual que no viven en Andalucía, pues un derecho que ya tienen en Andalucía.
Esto ahora, el trámite, los grupos del Parlamento Andaluz lo presentan en el Congreso de los Diputados y ahora entra a tramitarse, a discutirse y a aprobarse, en su caso, ¿no?, en la Cámara Baja, donde tiene que salir, porque los mismos grupos de Andalucía que la presentan están representados en el Congreso.
Hombre, yo estoy convencido de que lo van a respaldar todos los grupos. No se me ocurre un motivo serio y objetivo para ponerse enfrente de una iniciativa así. Esta iniciativa, que era el Grupo por Andalucía, una vez que se aprueba, que la aprobamos en su día aquí, ya pasó a ser una iniciativa del Parlamento de Andalucía en pleno. Por eso vamos tres diputados de tres grupos políticos distintos y vamos a explicarle a sus señorías en el Congreso la necesidad, ¿no?, de que esto se apruebe y, si es posible, que se apruebe como lo hemos hecho aquí, con el mayor consenso posible y dejando a un lado otro tipo de historias que yo creo que en este momento y para este tema no aportan absolutamente nada.
El caso es que la polarización que se vive en la política nacional, Tony, se traslada a todos los estratos, ¿no? Desde el Congreso de los Diputados al más humilde de los ayuntamientos, ¿no? Donde parece que se refleja, ¿no?, el actual estado de cosas de la política de España.
A ver, aquí estamos intentando que no sea así. Lo digo porque, aparte de, como todo el mundo sabe, aquí tenemos una mayoría amplia, el Partido Popular, que nos permitiría gobernar, pues decidiendo nosotros lo que se hace y lo que no se hace. Sin embargo, estas iniciativas son una prueba de que no lo hacemos así, de que se puede dialogar y consensuar independientemente de las mayorías o minorías que uno tenga. Lo hemos hecho, por ejemplo, también en los presupuestos de la Junta de Andalucía. Los de este año son los que más enmiendas de la oposición han aprobado de la historia democrática de Andalucía, se dice muy pronto, habiendo una mayoría absoluta. Ya me gustaría a mí recordar, en la época en la que el PSOE tenía mayoría absoluta en Andalucía, que nos hubieran aprobado una enmienda, no lo hacían nunca. Pero bueno, esto es una decisión. Nosotros tenemos un mandato de Juanma Moreno, es nuestro presidente, que es el grupo presidente también del grupo parlamentario, y el mandato es que utilicemos esa mayoría absoluta para construir y no para destruir.
Este lunes en el diario La Razón salió una encuesta, de estas encuestas mensuales de NCR Report, en el que indicaba que en el último mes los extremos, es decir, fruto a lo mejor de esa polarización, es el crecimiento de los extremos, ¿no? El crecimiento de Vox y el crecimiento de todo el conjunto de Sumar, Podemos, etcétera, etcétera. ¿Esto puede ser el resultado de esa estrategia de polarizar?
Bueno, a mí no me cabe duda, creo que todo el mundo coincide en que Pedro Sánchez considera que a él le beneficia electoralmente esa estrategia de polarizar y enfrentar constantemente a los españoles en debates entre blancos y negros, y gente que está en un lado, gente que está en el otro lado, y de muros en medio. Bueno, él considerará eso, pero yo le hago mi reflexión, y algún tiempo llevo también dedicándome a estas cosas, ¿no?, y habiendo tenido también responsabilidades electorales, y demoscópicas en mi partido. Yo creo sinceramente, Frank, que la mayoría de la gente está en la moderación. Y creo que Andalucía es una prueba de ello. En Andalucía, un presidente moderado ha tenido un resultado como nunca había tenido el Partido Popular en Andalucía. Y yo creo que es porque ha planteado una oferta en la que cabe todo el mundo y una oferta que no está en contra de nadie, sino que lo que pide es que todos rememos a favor para intentar que nuestra comunidad sea una comunidad competitiva y que pueda mirar a los ojos a las comunidades más fuertes de España. Por lo tanto, yo creo que esos mensajes de pelearse unos con otros, de radicalismo, yo creo que eso tiene un devenir como efervescente, ¿verdad? Que puede que te puedan tener en las encuestas un resultado inicial, pero yo creo que eso se va desvaneciendo, y cuando llega el momento de las elecciones, la gente quiere sentido común, la gente quiere diálogo, la gente quiere respeto de unos por otros. Y eso en Andalucía, pues lo tenemos con Juanma Moreno.
Juan Espada, cuando era alcalde de Sevilla, se le consideraba como un moderado, ¿no? En el Parlamento de Andalucía quizá cambió el perfil, por lo menos es lo que dicen los analistas. Es un perfil muy distinto a la que será la próxima líder del, o bueno, la que es ya líder, ¿no?, del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, en su opinión.
Bueno, eso es evidente, ¿no? A mí me gustaría decir que Juan Espadas ha sido un líder con el que se podía dialogar, pero un líder incompatible con el tiempo que le ha tocado vivir en su partido. La forma de ser de Juan Espadas es incompatible con el sanchismo. Quizás por eso quienes lo han crucificado los tenía sentados en su grupo parlamentario y dentro de su partido. Esa es la realidad. Esta señora que viene ahora, pues no es que esté mucho más en línea con Pedro Sánchez, es que es la presidenta del club de fans de Pedro Sánchez. La vemos ahí sentada todos los días aplaudiendo sin parar a las ocurrencias de Sánchez y todas las barbaridades que desde que es presidente del gobierno de España ha puesto en funcionamiento, entre otras cosas, contra Andalucía. La radicalidad de la señora Montero no está solo en las cosas que dice, está sobre todo en las cosas que hace. La radicalidad y el antiandalucismo de la señora Montero está en no darnos a los andaluces el sistema de financiación autonómica que no ya que merezcamos, sino que necesitamos para financiar los servicios públicos en Andalucía y que nos cuesta 1.500 millones de euros al año. O que se hable de un cupo catalán. No sé quién me decía el otro día que doña María Jesús Montero es doña cupo catalán, ¿no? Porque al final es la autora intelectual junto al independentismo catalán de esa historia de que haya un cupo, de que los propios catalanes sean los que gestionen la totalidad de sus impuestos, que es tanto como decir el fin de la solidaridad entre comunidades autónomas en España. En fin, todas esas barbaridades sumadas a que estamos hablando de una persona que no acaba de dejar ninguna responsabilidad de las que tiene en Madrid y se está tomando esto como una dedicación de fin de semana, pues me parece que el PSOE de nuevo se equivoca en su apuesta por una líder que yo creo que no es lo que los andaluces quieren. Los andaluces quieren sentido común, moderación y dedicación a Andalucía.
Hoy es cuando el Consejo de Ministros va a aprobar el acto final o el acta final para la demolición del Algarrobico, que ha sido un símbolo de tantas cosas, pero lo anunció ayer en Almería María Jesús Montero, que estuvo en una reunión de los socialistas almerienses y también esto hizo este anuncio. ¿Qué análisis hace usted? Porque María Jesús Montero va a estar ahora permanentemente en Andalucía. Esto quiere decir, y a lo mejor le hago dos preguntas, ¿no? Que estamos en un periodo preelectoral, estamos en un periodo en el que va a haber por aquí muchos políticos de Madrid, muchos ministros, porque quizás se esté barruntando algo de llamar a los españoles a las urnas.
A ver, para el PSOE el momento es muy delicado en Andalucía. Los resultados y las encuestas que se van viendo periódicamente en los medios de comunicación dicen que está en una expectativa de voto en Andalucía mínima, la peor de su historia. Y en estos meses que hace ya que llegó María Jesús Montero, las encuestas que se han publicado no dicen nada distinto, siguen en mínimo. Por lo tanto, la apuesta del PSOE en Andalucía pues tienen que poner toda la carne en el asador. Y entre la carne en el asador está la chequera del Ministerio de Hacienda a disposición de esta señora como candidata. Mira, esto, Fran del Algarrobico, a mí me parece una muestra de la deslealtad institucional de entrada, ¿no? Porque estamos hablando de un problema gravísimo, ojo, que creó el PSOE hace 25 años, pero que ahora de pronto aparece un día sin avisar a nadie. La ministra en Almería y anuncia esto. Bueno, este monumento a la barbaridad urbanística, como ella misma lo definía esta mañana, habría que recordar, lo primero, que lo propició un gobierno del Partido Socialista del que ella formaba parte, recalificando los terrenos. A partir de ahí, todo lo que diga, pues yo creo que está desacreditada, para decirlo. Pero entiendo que hay caminos más simples que el que ella ha planteado y uno es el paso atrás del propio ayuntamiento del municipio de Carbonera, que desde que el Partido Socialista lo dirige no está dispuesto a remar en esa misma dirección. Esto está claro que la señora Montero lo que está viendo la posibilidad de que esto sea una nueva guerra con la Junta de Andalucía. A ella es lo único que le importa en este momento, combatir a Juanma Moreno, combatir al gobierno de Andalucía en vez de llegar a acuerdos, que es un poco la filosofía con la que aquí hacemos política desde el Partido Popular y desde el propio gobierno que preside Juanma Moreno.
Le preguntaba esto y también lo de ese olor preelectoral que parece que que nos está llegando a todos, ¿no? Ayer mismo Podemos dijo que iba a adelantar las asambleas por si acaso en primavera se convocaban las elecciones generales.
Bueno, es que el PSOE y Pedro Sánchez están en una situación en el gobierno de España que le puedo contar. Cada vez que hay una votación en el Congreso la pierden, no puede sacar leyes adelante. Si le promete algo a sus socios de Sumar, se le enfadan los independentistas de Junts. Si se lo promete a Junts, se le enfadan los de Sumar. Y de esa manera es que es absolutamente imposible gobernar, si además le sumamos este calendario calvario de la corrupción política y de los juzgados que tiene por delante Pedro Sánchez y todo su entorno, ¿no? Yo creo que no existe ni ha existido en Occidente un presidente del gobierno de ningún país que tenga imputada a su mujer, a su hermano, al que era su número dos, a su fiscal general del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Es lógico que exista un tufo preelectoral porque el bloqueo en el que está sumido España dudo que pueda mantenerse durante mucho tiempo.
En Andalucía, bueno, pues hay una mayoría absoluta, no tiene que, por qué haber adelanto electoral, son en 2026. Le iba a preguntar, en los presupuestos de este año, pues las mayores partidas están dedicadas a la sanidad, ¿no? La sanidad tiene mucho más presupuestos, que mucho más dinero que en los años anteriores, pero ¿usted cree que termina de arreglarse ese problema del que se quejan muchos usuarios?
Yo creo que está en vías de solución. Lo que pasa es que estamos hablando del sistema de salud más grande de España, un sistema de salud que utilizan 8 millones y medio de personas. Y eso, ese mastodonte hay que tratarlo todos los días para que funcione. Yo le doy algún número y no quiero ser pesado, pero recordemos que había para la sanidad 9.500 millones de euros cuando Juanma Moreno salió elegido presidente y hoy se dedican 14.800. ¿Dónde están los problemas? Pues problemas había en las listas de espera quirúrgica. Hace un año la oposición en el Parlamento, poco más o menos, que decía que esto era el fin del mundo y que nunca se iba a poder arreglar. Un año después, tan solo un año, esas listas quirúrgicas se han reducido más de un 45% en un año, ¿eh? No está mal. Ha habido un problema en la atención primaria. Se puso en marcha un plan de choque y yo creo que está dando resultados. Queda mucho camino todavía, pero está dando resultados. Y luego hay un compromiso de Juanma Moreno, del presidente, que lo expresó además en el Parlamento de Andalucía, en el debate del Estado de la Comunidad, de que todo el mundo tenga acceso a su cita médica en menos de 72 horas. Y se puso de plazo febrero, así que en febrero estamos y yo estoy convencido de que va a poder anunciar que eso se está cumpliendo.
Y esto, ya que cada vez hay más presupuesto, ¿es un problema presupuestario, es un problema de gestión o es un problema, a su juicio, de modelo?
A ver, es un problema un poco de todo. Presupuestario, ahora no lo es porque se está dedicando más dinero que nunca. De personal, ahora ya empieza a no serlo porque hay 35.000 personas más trabajando en el Servicio Andaluz de Salud de las que había cuando Juanma Moreno llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía. Pero bueno, hay muchísimas cosas que son factores influyentes. La pandemia lo ha sido, evidentemente. El envejecimiento poblacional también lo es, evidentemente. Hay muchos factores que están influyendo. De todas maneras, como le digo, cuando los problemas se afrontan decididamente, yo creo que el gobierno andaluz lo está haciendo, los resultados llegan y ya están llegando, ya no es una hipótesis de futuro. Ahora ya las listas de espera quirúrgica se reducen mucho y yo creo que la atención primaria en breve va a notar claramente la disminución de las esperas.
Fíjese, antes hablábamos de la polarización que lo empapa todo, incluso llega a los discursos de los Goya. No sé si vio la gala o si vio los discursos, porque hay mucha gente que ve la gala pero no escucha los discursos, cuando se estaban entregando los premios a la película, a una de las películas ganadoras, La Infiltrada, pues la actriz protagonista pues hizo un alegato para que no se utilizara políticamente el terrorismo, y la productora, todo lo contrario, se acordó de la familia de Gregorio Ordóñez, dijo que esto también era memoria histórica. Cuando siempre había, vamos, y usted lo vivió, ¿no? Porque usted ha vivido pues asesinatos de su amigo Alberto Jiménez Becerril, el tiempo de Miguel Ángel Blanco, parecía que en los años 90 todo el mundo iba a una y ahora cada uno va por un camino.
Bueno, en el tema, desde luego, de ETA, yo siempre lo digo, me siento al igual que todas las personas que han perdido a un amigo cercano, también me siento víctima del terrorismo. Por eso la lucha contra ETA tenía que ser siempre una lucha de todos. Y la utilización de este tema de forma partidista y la división entre buenos y malos, a mí me ha parecido lamentable, como se imaginará que me parece que los herederos de los asesinos de mi amigo, pues hoy sean los que mantienen, entre otros, al gobierno de España. Eso es indignante, pero no es indignante ya para el amigo de un asesinado por los etarras, es indignante para cualquier demócrata. Eso no puede pasar y en España estamos sufriéndolo. Yo, sobre la gala de los Goya y los alegatos, pues es que ya no, ya el tema no da ni para opinar, ¿no? Ya sabemos lo que se va a decir en las galas, ya sabemos el sesgo que todos los mensajes van a tener, por lo tanto, yo casi le diría que he perdido un poco el interés por lo que allí se dice, que no sea cine. Yo creo que zapatero a tus zapatos, ¿eh?
En una serie de espacios que está preparando José Manuel de la Linde, nuestro cronista
Sí.
parlamentario, y en una biografía casi que le ha hecho a Antonio Martín Iglesias, pues muchos han recordado algo que muchas veces pasa desapercibido, que usted es de nacimiento californiano, es americano,
Totalmente, totalmente.
¿no? De Los
Yo
Ángeles, ¿no?
soy un andaluz, hijo de la emigración, que es una manera de ser andaluz muy particular, que es habiendo nacido a miles de kilómetros de Andalucía, pero siendo más andaluz o tan andaluz como nadie, porque soy de padre sevillano y porque los emigrantes que tuvieron que ir a construir su destino y a encontrarse con su vida a otros sitios, construyeron también desde fuera nuestra comunidad y tejieron muchos hilos allí donde fueron. Mis padres, que tuvieron que vivir fuera de Sevilla y de Andalucía durante más de 10 años, hasta que ya no, bueno, hasta que ya dejaron de vivir, siempre mantuvieron que aquellos años fueron los años más bonitos de su vida, fíjense.
Sí. Y usted, es una pregunta que nos hacíamos aquí en la redacción cuando escuchamos ese reportaje. ¿Usted sigue manteniendo la nacionalidad o la podía haber mantenido, ¿no? La
Bueno,
americana.
para los americanos, cualquier persona que nace en los Estados Unidos es ciudadano americano para siempre. Otros países no mantienen esa situación, pero para los Estados Unidos siempre es así, ¿de acuerdo?
O sea
Así que yo soy español, pero digamos que si tuviera al día mis pasaportes y mis papeles estadounidenses, pues sería también, tendría la doble nacionalidad,
¿Y
claro.
qué análisis así muy rápido hace esta mañana de lo que está pasando en el país donde nació Tony?
Pues le decía también a Linde en la entrevista que me hacía, me preguntaba por qué libro estoy leyendo, ¿no? Y leo algo de John Gray, que es una persona que escribe sobre filosofía y sobre geopolítica. Estoy leyendo Los nuevos leviatanes, en los que hace un análisis del final del liberalismo en el mundo y de lo que viene, ¿no? Y se ha anticipado varios meses a lo que está pasando en Estados Unidos y creo que se anticipa varios años a lo que puede pasar en el mundo, ¿no? Vemos que esta ola de populismo invade ya varios países en Europa e invade países también en América. Bueno, yo es que como soy un convencido del diálogo, del consenso, de la política de acuerdo, pues es lo que me gustaría que imperase. Los anuncios de Trump sobre aranceles y otro tipo de políticas evidentemente inquietan en Europa, inquietan en Andalucía, y yo creo que es el momento sobre todo de ser inteligentes, de ser diplomáticos, es el momento de la diplomacia, y no es desde luego el momento de que ningún gobernante de medio pelo pueda ver una oportunidad para ponerse enfrente de personajes que ahora puedan ser más o menos impopulares, porque las consecuencias de esa actitud, a lo mejor chulesca en determinados momentos, no las va a pagar él, pero las podemos pagar todos los españoles.
¿Ha vuelto alguna vez a Los Ángeles?
No, no he vuelto a Los Ángeles. Me vine de niño y no he vuelto.
Las playas de por allí son magníficas, las nuestras también, ¿no? Pero las de allí son de estas de las que salen en las películas, ¿no? Tremendas.
Bueno, pero yo creo que las de Cádiz, Huelva, Málaga, Granada y Almería tampoco están mal, ¿eh?
Le van a
Tampoco
la
están
zaga. Pues muchas gracias a Antonio Martín Iglesias, Tony Martín, el portavoz del PP en el Parlamento Andaluz, hoy camino de Madrid para presentar esa iniciativa conjunta en el Congreso de los Diputados. Buenos días, Tony, un saludo.
Muchísimas gracias, Fran. Un abrazo.
Pues este ha sido el recorrido por la actualidad de la mañana. Ahora llega Vigorra, que va a hacer este programa desde los estudios de Canal Sur Radio en San Juan de Aznalfarache, en la sede de Canal Sur Televisión, que fue la sede primitiva de Canal Sur Radio también. Hoy vuelve Emilio Aragón, Miliquito, y va a pasar por aquel estudio donde hace 36 años hizo el mítico Saque Bola, un plató que espera que se enciendan los focos porque desde allí se harán los nuevos informativos de Canal Sur Televisión con una escenografía que les aseguramos que será o que es espectacular. Permanezcan, como se dice, atentos a sus pantallas.